Bienvenido, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a comenzar hoy nuestro programa semanal, continuando el tema de la semana pasada sobre quién está sobre quién, si el libro de la Biblia sobre la Iglesia o la Iglesia sobre la Biblia. Ya toda esta introducción y parte de lo que teníamos que decir, pues lo comentamos en el primer programa, este es el segundo. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, danos el don del Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros y nos capacite para entender las cosas de arriba. Que se cumpla tu promesa y venga a cada uno de nosotros que clamamos a ti por él. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues continuamos con este tema tan interesante. La semana pasada estuvimos hablando de que el primer evangelio escrito se cree que es el de San Mateo o San Marco. Hay una discrepancia, una duda. Pero algunos eruditos dicen que fue de San Marco, una fuente que se ha perdido, este primer evangelio escrito en hebreo, que solamente nos han llegado copias. El evangelio de San Mateo fue escrito solamente para los hebreos. Por eso está escrito en arameo o en hebreo, no para la Iglesia universal. Este evangelio fue escrito unos 7 años después de la ascensión del Señor. San Marco se cree que escribió cerca de 10 años después de Jesús. Y San Marco escribe para los cristianos de Roma. Él escribe para la comunidad de Roma lo que él oyó del apóstol Pedro. Él no escribe para toda la Iglesia universal. No, ni se tenía ese concepto. San Lucas escribió 20 años después de Jesús lo que él mismo investigó y fue escrito como resumen a un tal Teófilo, un particular. Como dijimos la semana pasada, se cree que Lucas entrevistó a la Virgen, porque San Lucas dice que él entrevistó a los testigos oculares, que fueron testigos desde el principio. Y la única que pudo ser testigo de la anunciación, de la visitación y del niño perdido en el templo es la Virgen María. Además, el Evangelio de San Lucas dice una frase que nos da una pista. Dice, María guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, todo lo que María veía de su infancia de Jesús, ella lo guardaba. Me imagino que de su adultez. Así que por eso no hay duda que Lucas cumplió ese requisito de recoger testimonio de alguien que vio desde el principio lo que sucedió. San Juan, uno de los más evangelios más hermosos, porque es el evangelio que sale del corazón de Jesús, escribió 60 años después de la ascensión del Señor. Durante todo este tiempo los evangelios, dijimos, no eran conocidos por la cristiandad, solo por unos pocos. Eso lo podemos ver si leemos 1 Corintios 15:1 y 1 Corintios 11:23. En Corintios 15:1 y en 1 Corintios 11:23, San Pablo dice bien claro que predica lo que había recibido por tradición, no por lectura, por tradición. Y es más que dice San Pablo en 1 Corintios 15:1. Si no la guardan tal como yo se la transmito y yo la recibí, están creyendo en vano. ¿Estás puesto a pensar dónde dice las epístolas de San Pablo, que son palabra de Dios para todas las iglesias, dónde dice que esas epístolas de San Pablo son de Pablo? ¿Dónde tiene la firma de Pablo? No tienen, la mayoría de las epístolas de Pablo no llevan su nombre de autor. ¿De dónde salió que esas epístolas eran de Pablo? De la iglesia. San Pablo escribía para las comunidades que fueron evangelizadas por él. Y generalmente las cartas de Pablo son con instrucciones o con correcciones, a veces muy fuertes, como la de los corintios o también la de los gálatas, cuando llega a decir insensatos gálatas que pronto se han caído del evangelio que yo les prediqué. San Pablo nunca pensó, ni en su más remoto sueño, que un día sus cartas serían palabra de Dios para un continente, América, que ni siquiera él sabía que existía. O sea, que tenemos que tener en claro, esas epístolas son epístolas escritas a comunidades. ¿Cómo llegó a tener carácter universal de palabra de Dios? Si no lo tiene. Si Cristo no dejó lista de libros de palabra de Dios. Vamos a repetir, ¿quién se lo dio? La iglesia. ¿Qué iglesia? La católica y apostólica, porque no existía más ninguna iglesia. Ahora sabes que ninguno, van yendo más allá, que ninguno de los apóstoles jamás leyó un Nuevo Testamento como nosotros lo conocemos hoy en día. Ni ningún apóstol leyó jamás ningún Apocalipsis, ni ninguna epístola. El único que hace alusión que lee las epístolas de Pablo es Pedro, que dice en su carta. Hay unas cartas del hermano Pablo que son muy difíciles de entender. Pero de ahí en fuera no hay más ninguna alusión que esto se leyera como palabra de Dios. Sin embargo, todos sellaron con su sangre lo que predicaron. Todos estos cientos y miles de mártires de los primeros 300 años de la iglesia, de las persecuciones feroces del Imperio Romano. ¿Dónde aprendieron la fe por la cual dieron su vida si no existía un libro llamado Nuevo Testamento? De la predicación. ¿Y por qué lo creían? Por la autoridad de la iglesia. Por más de 300 años se predicó sin ningún libro que se llamara Nuevo Testamento. Esos son los años que más mártires hubieron proclamando que Jesucristo es el Señor. En época de la Iglesia Apostólica circularon, hermanos, multitud de falsos evangelios, decenas de falsos evangelios, decenas de epístolas, decenas de apocalipsis. Algunos de ellos nos han llegado hasta estos tiempos de nuevo a través de la nueva era, que no es tan nueva. Por ejemplo, circularon el evangelio de Simón, el evangelio de Tomás, el evangelio de Nicodemos, el evangelio de María, el evangelio de la infancia de Jesús, el evangelio de Barrabás, el evangelio de Tomás, ya lo mencionamos, pero que salió en una película hace unos años atrás, y el último que nos salió con este cuento fue el famoso evangelio de Judas, que yo dije, si Judas se ahorcó el día antes de la muerte del Señor, ¿cómo va a escribir un evangelio? Un verdadero disparate. Todos estos libros, la mayoría eran escritos por las herejías, sobre todo la herejía gnóstica, que fue con la primera que batalló la iglesia. ¿Qué hacían estas herejías? Inclusive otras como el marcionismo. Escribían evangelios poniendo en boca de Jesús sus errores dogmáticos. Entonces, como no podían poner el evangelio de Marción, por ejemplo, porque todo el mundo sabía que era un hereje, ponían el evangelio y le daban el nombre de un apóstol para darle seriedad. Por eso es que circularon en todas las iglesias y se leían inclusive tantísimos libros que contenían inclusive errores. Y uno se pregunta, bueno, ¿dónde estaba la iglesia? Bueno, la iglesia estaba haciendo un esfuerzo tremendo por mantener la fe de sus hijos en el medio de las persecuciones. Esos 300 años la iglesia se dedicó a sobrevivir, a proteger y a predicar. Pero no podía hacer reuniones, no podía hacer sínodos, no podía hacer concilios, porque inmediatamente pues los romanos lo encontraban y los mataban. Casi más de 15 de los primeros papas murieron mártires. Todas las comunidades estaban totalmente inmersas en el problema de las persecuciones y ponían esfuerzo tremendo en mantener la fe de sus hijos. Y no podían hacer mucho para clarificar esta situación. Después del triunfo del cristianismo, que se le debe a Constantino, y hablamos de eso, Constantino no inventó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, cuando Constantino nació, había tenido más de 12 papas, o sea, con nombres y apellidos históricamente. Constantino lo que hizo fue darle libertad de culto a la Iglesia Católica. Le dio a la Iglesia los mismos derechos que le daban a los cultos paganos. Pero lo oficializó y ya los católicos, los cristianos católicos pudieron salir de la clandestinidad y construir templos. Hay que leer a Eusebio de Cesarea, el primer historiador de la iglesia, cómo habla de la alegría de los cristianos cuando se terminaron las persecuciones. Pero no fue hasta aproximadamente 20 o 30 años después que el Papa Damaso en Roma, para allá para el año 340 y tanto, ya llevaba la iglesia, dijo 12 años ya libre bajo Constantino, le encomienda hace un sínodo local en Roma, no fue ecuménico, un sínodo local en Roma, y deciden que van a adaptar, van a aceptar la lista que que tenía San Atanasio, que fue quien hizo de la primera lista de los libros que pudieran contener el Nuevo Testamento. Pero eso era una lista parcial. ¿Y qué hizo la iglesia, además de tener esa lista? La iglesia, con el Papa Damaso, se reunió y decidieron quitar todos los libros que no pasaran un filtro. ¿Qué filtro era porque se pasaban los libros? Primero, tenía que ser escrito por un apóstol o por alguien que escribiera lo que oyó el apóstol, la memoria directa del apóstol. Segundo, que no tuviera herejía. Tercero, que se leyera en la liturgia desde los primer siglo. Así le pasaron todas, con todos los obispos que se pudieron reunir en Roma, pasaron casi todos estos libros y desecharon los que no tenían o que no cumplían estas tres condiciones, que son los que se llaman libros apócrifos, que quiere decir escondidos, pero que no están escondidos porque si ustedes entran al internet lo pueden leer. Estos libros que se quitaron, no todos eran malos, habían libros que contenían graves errores. Pero, por ejemplo, había libros como la de Daje. La de Daje se leía desde los primeros años en la comunidad. Se leía, no contenía herejías. La de Daje es el primer catecismo de la iglesia, y se escribe entre el año 45 y el año 70 de nuestra era. Pero la Didaje tuvo que quitarla. ¿Por qué hubo que quitarla? Porque no tenía constancia de que fue escrita por un apóstol. Y es un libro bueno hasta el día de hoy. Hay otros libros como el de la infancia de Jesús, que no tiene errores, pero no se puede tener la conclusión de que lo escribió un apóstol. Esos nombres de los reyes magos que no están en la Biblia, los nombres de los padres de María, Joaquín y Ana, eso sale del Evangelio de la Infancia de Jesús, que es tradición con T minúscula. Esos son libros piadosos, pero que no se determinaron. El Pastor de Herma, que es un hermoso libro espiritual y se leía en las iglesias, no se pudo probar que era fue escrito por los apóstoles o por alguno de sus escribas o de sus seguidores. Pues así, un poco ya el Papa Damaso le da la instrucción a San Jerónimo que traduzca la Biblia al latín. Casi todos los libros estaban en griego. San Jerónimo hablaba fluentemente, hablaba latín, hablaba griego, hablaba hebreo, hablaba arameo. San Jerónimo, para estar más cerca y en contacto con la gente que compartía esos idiomas, se muda a Belén y vive 40 años en Belén, en una cueva al lado de la cueva de la Natividad. Todavía se puede visitar esa cueva. Y en esa cueva San Jerónimo traduce por primera vez este lenguaje griego, koiné, que se hablaba en esa época de Jesús, lo traduce al idioma oficial del imperio, que era el latín. Más tarde, el obispo de Roma, el Papa Ciricio, definió también cuáles libros eran apostólicos y no eran apostólicos. Un poco después, en el 397, en el Concilio de Cartago, se vuelve a aceptar esta autoridad de 27 libros para el Nuevo Testamento. O sea, que la Iglesia Católica fue quien compuso el libro que se llama Nuevo Testamento. Porque la Iglesia Católica definió qué libros eran buenos y qué libros eran malos. La Iglesia decidió qué libros se quedaban y qué libros se iban. ¿Y con qué autoridad hizo la Iglesia eso? Con la autoridad del Papa. y con la información que traía la tradición. Y a partir de ahí se conoció lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, que todas las iglesias cristianas lo aceptan. Pero hermano, ojo, esto se vino a hacer entre 30 y 50 años después de Constantino. Te lo voy a repetir. La configuración del Nuevo Testamento, como cualquier iglesia protestante lo tiene hoy, se compiló 30, 40, 50 años después de Constantino. ¿Por qué yo digo esto? Porque hay personas de iglesias o de sectas que dicen que la iglesia se prostituyó y se corrompió cuando Constantino. Ahora yo te digo, si la iglesia se corrompió cuando Constantino y estos libros fueron definidos y tú lo tienes en tu casa y lo lees como palabra de Dios, por la iglesia 40, 50 años después, ¿quién te puede asegurar que esos libros están buenos? Si la iglesia estaba corrupta, de una iglesia corrupta puede salir cualquier cosa. A lo mejor si tú, como tú dices que la iglesia católica la corrompió Constantino, los 27 libros ya no son los buenos. Y ahora quién sabe cuáles son los buenos y cuáles no lo son. Hermano, no le des vuelta. Dudar de la iglesia es dudar de los evangelios y de toda la Biblia. Si tú tienes el Nuevo Testamento hoy, es porque la iglesia católica lo definió con su autoridad. Ahora bien, el mundo no solo no estuvo sin libros sagrados por 390 y tantos años, el mundo estuvo sin lo que la Biblia por 1531 años, hasta que se inventó la imprenta. También, que lo dijimos la semana pasada, pero quiero recordar que cuando la iglesia constituyó los 27 libros del Nuevo Testamento, había duda de qué hacer con el Antiguo Testamento. Había muchos obispos que no querían que el Antiguo Testamento se siguiera utilizando, porque decían que era una ley que se había acabado y que no aportaba nada. En uno de estos concilios se decidió que sí, que el Antiguo Testamento, a pesar de ser una ley que se había cumplido, era importante para el conocimiento de los seguidores de Cristo. Y entonces se decidió, junto con los 27 libros aprobados por la iglesia, adjuntar lo que conocemos como el Antiguo Testamento. En ese tiempo los judíos no tenían canon, no tenían lista, tenían rollos de Pentateuco, de los profetas y otros, pero no tenían lista compuesta. ¿Qué lista tomó la iglesia del Antiguo Testamento? La que se hizo en Alejandría, 300 años antes de la venida del Señor, por uno de los Ptolomeos, que mandó a traducir todos los libros hebreos al griego para la biblioteca, para la famosa biblioteca de Alejandría. Esa es la versión que usaban las personas en la época de Jesús, cuando estudiaban en la sinagoga. Y ahí están las sinagogas de Jerusalén que se han encontrado de esa época con todos los versículos escritos en las paredes en griego. Esa fue la Biblia que usaron los apóstoles. Pablo, cuando menciona citas del Antiguo Testamento, lo está tomando de ese libro, la versión de los 70. Y a partir de ahí fue constituido lo que hoy tú y yo conocemos como la Biblia, que es la palabra de Dios unida, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero que vuelvo a repetir, nosotros no seguimos un libro, nosotros le seguimos una persona. Para nosotros la palabra de Dios no es un libro. Para nosotros la palabra de Dios es Jesús, el Verbo encarnado. Por eso nosotros vemos las Escrituras a través de Jesús. Como decíamos la semana anterior, si fuera así, fuera tan importante el haber contenido lo que hoy llamamos Biblia, el Señor hubiera mandado a sus apóstoles a escribir. Y el Señor no mandó a escribir absolutamente nada. Veremos la semana que viene cómo es hasta que surgió la imprenta, las Biblias no eran muy comunes porque costaba más de 10 años escribirla. Eso lo veremos la semana que viene. Solamente me queda recordarle que se mantengan firme en las rocas. Aquí tenemos la promesa dada a Pedro de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.